Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buena Cuba. Una vez más con ustedes, Gustavo León, Cita con la Historia, y esta es Radio Martí. Muchos de los sucesos que siempre sucedieron y acompañaron de una o de otra manera al 13 de marzo del 57, yo siempre digo que se analizaron, pero de manera muy liviana y de manera muy superflua. No solamente por los historiadores, sino también uno de ellos específicamente, Mariano Fajé, en el aparato represivo del último régimen que tuvimos de dictadura antes de Fidel, que en sentido general se consideró por ser un compinche de las iniquidades, como digo yo, como una vuelta al pasado de mano dura de general, significó para mí, a mi entender, un doble mensaje. Primero, en primer lugar, en aquel momento la Casa Blanca, por las estrechas relaciones que mantenía el susodicho con la Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones, que por año lo tuvo y por eso tuvo la oportunidad de regresar, estar aquí y compartir esto, y manejó hasta cierto punto parte de lo que sería la investigación de aquellos que venían de afuera y cubanos que recién llegaban. También suministraba información que, para mi entender, era una información muy reservada. Tal vez quizás no resulta o no resultaría inconsecuente afirmar que esta trama compleja de traiciones múltiples que lamentablemente se produjeron en todas las instancias de la actividad política de nuestra República de Cuba fue la que finalmente impidió que una auténtica república se consolidara en nuestro país. Por otra parte, siempre presente, por supuesto, porque no podemos obviarlo, desde el lado oscuro había que mencionar, y se ha mencionado algunas veces, pero no siempre, ni con la vehemencia que tiene que mencionarse, la nefasta influencia de aquellos gobiernos que ejercieron una presión y hasta cierto punto marcaron directrices al dictador de turno en aquel momento, primero Batista y ahora Fidel, cada uno con su aval y con aquellos que en realidad a él le conviene seguir en el momento preciso. Y todo esto fue desfavorable a los intereses del pueblo cubano. Cuando se produjo, por ejemplo, la muerte de Pelayo Cuervo Navarro, miembro del Partido Ortodoxo, un hombre decente, a pesar de haber sido fuertemente repudiado por aquellos todos sectores en aquella época de la población cubana, el embajador de la norteamericana en La Habana, Gardner, no solamente le dio un espaldarazo a Batista, sino que además felicitó con fecha 12 de junio del mismo año, del 57, a Orlando Piedri Negueruela, jefe del Buró de Investigaciones de la República de Cuba, responsable máximo del asesinato, obviamente como respuesta a las concesiones que el dictador había hecho a lo que se conocía como la Compañía Cubana de Teléfono, o en inglés por su sigla, Cuban Telephone Company, CTC, cuyo más sostenido acusador fue en aquel momento Pelayo Cuervo. Además, la posibilidad de que él fuera una alternativa en la presidencia de la República de poderse cometer el baticidio, el batistacicidio, y eliminar a Batista en aquel momento, de poderse producir aquello, se pensó en algunos círculos revolucionarios que el individuo que podía surgir como una alternativa era Pelayo Cuervo. Estemos de acuerdo que en un momento se pensó también en quien nosotros hemos conocido por años, toda una vida, en la historia, José Antonio Echevarría y Bianchi, una persona extremadamente excepcional, un hombre puramente decente, un hombre puro, un hombre claro, transparente, como una alternativa. Y así lo demostraron y así lo comentaron muchas veces auténticos de la época y sobre todo de la OAA, que era el brazo armado del Partido Auténtico, que fue en realidad el que dirigió y organizó el ataque a Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, con la ayuda, en una amistad íntima, por ejemplo, con gente de la categoría del directorio revolucionario estudiantil. Otro de los muchos resultados negativos que trajo el frustrado intento de eliminar físicamente a Fulgencio Batista se produjo en el sector obrero, donde Eusebio Mujal, antiguo comunista, por supuesto, y no iba a dejar de serlo, para mí siempre fue comunista a través de todas sus etapas de vida. Y después lo demostró, por supuesto, no levantando el movimiento obrero contra Batista y siendo un alabardero de Palacio en aquel momento y, por supuesto, un incondicional del 10 de marzo. Pero Eusebio Mujal consiguió eclipsar a Ángel Cofiño, antiguo miembro del Partido Comunista, pero convertido en auténtico, por supuesto, que era el otro líder sindical que tenía más arraigo de aquella época, que yo diría que ya lejana, en que el dirigente comunista Lázaro Peña había perdido su control al frente de la Central de Trabajadores de Cuba en épocas del gobierno del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. A pesar, entiéndeme, de que Cofiño no era exactamente un opositor al régimen, decidió abandonar el país porque perdió su enfrentamiento con Mujal y le dio sí paso a ocupar a un lugar a otro individuo que se llamaba Amaury Fraginal, que sí respondía a la línea insurreccional del movimiento 26 de julio y logró ejecutar uno de los actos terroristas más sensacionales de esa época, cavando el famoso túnel hasta una intervención de intersección eléctrica clave que dinamitó y provocó un extenso apagón de varias zonas de la capital del país. Y yo creo que dentro de este marco resulta manifiesto que mientras las guerrillas de la Sierra Maestra continuaban dando muestras de que seguían cada día más activas, a pesar de las declaraciones insensatas que Tabernilla le decía al pueblo de que todo estaba controlado y que afirmaba lo contrario, que la lucha en el llano de los fidelistas también se intensificaba, cosa que en realidad ni siquiera se manejó de esa forma, ni tampoco fue el proyecto que se comenzó y se pensó que iba a ser dentro del marco de la insurgencia revolucionaria. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo y todo esto que estamos mirando nos enseña en realidad cómo es que se fue racionalizando el proceso del batistato, las traiciones. Y por eso es que el último libro mío, de manera muy dedicada, y yo le llamo el último de la trilogía de la República, porque no va a ser el último que yo escriba, el último se lo voy a dedicar a los primeros 10 años del compañero comandante, asesino, delincuente y narcotraficante Fidel Castro y su séquito, para no perder la perspectiva. Pero este último de la trilogía, el cual yo vengo corriendo hace rato, caminando con él, me doy cuenta que efectivamente una gran mayoría de ellos y todos fueron traidores. Los nuevos dirigentes del directorio sufrían todas las crisis que significó la derrota. Yo entiendo que fue una de las mayores empresas que se hizo en el proceso de aquella revolución. Y como suele ocurrir con los gobernantes que tienen autoridad y que en algún momento pretenden mostrar un perfil muy adecuado y muy agradable y muestran el lado de su rostro, a mí me impresiona como... Yo no creo que tuviera ningún rostro agradable, pero algunos sí muestran el rostro más agradable que tienen. Batista aprovechó el momento que tenía la victoria para aparentar un gesto de concordia. ¿Y qué hizo? Cogió a Andrés Rivero Agüero, según Marta Rojas, en parte de su historia, y creó una comisión bicameral que citó a todos los dirigentes de todas las organizaciones políticas de la nación. A mi entender, quería más o menos acomodarlos a todos en una amplia discusión en pos de recuperar la paz en la isla, proyecto que naturalmente incluía las elecciones que se hicieron en el 58, cuando en realidad el único proyecto que él podía hacer para evitar que eso pasara era haberse largado de la República y haberle entregado el poder a quien tenía que terminar su mandato por esos 6 meses, para que después se pudieran hacer unas elecciones justas y adecuadas. Y entiéndame que de haber hecho eso, los asquerosos que bajaron como Fidel y su comparsa más íntima no hubieran tomado la República y ustedes no estuvieran oyéndome allí, ni yo estuviera hablando de aquí, ni tampoco ustedes hubieran pasado el trabajo que pasaron o que están pasando, ni yo hubiera tenido que venir solo, sin padre y sin madre, con una maletica. Todo cambia en la vida. Y para mí siempre empezó todo con el famoso no lo toques y no le hagas daño, que manifestó una vez Carlos Prío Socarrá a final del año 51, noviembre 51. Y créanme, la cantidad de vigilancia que le hicieron a Fulgencio Batista después que llegó a Cuba, después que entró, de hecho, dentro de la casa de Cuquines, su finca privada. Y durante los últimos días de noviembre, diciembre, y durante los primeros dos meses, enero y febrero del 52, fueron impactantes. Por eso, primero, Prío, por cobarde. Después Batista, por asesino, traidor y mentiroso. Y después Fidel. Nosotros llevamos un saldo bastante triste en general. Y tengo que decirles esto porque independiente de que Prío haya sido un presidente excepcional y yo miro sus leyes, las leyes fueron, bueno, para mí, las inéditas y las editadas, las dos, han sido siempre leyes excepcionales en el marco de la mejora social. Pero, esos últimos días, donde Clemente Gómez Sicre, que era el jefe del CIN, y Ruperto Cabrera, jefe del ejército, y el propio Salvador Díaz Berzón, que estaba ya como capitán de la inteligencia en Cuba, que había puesto a una cuadra de Cuquines una especie de tiendecita, era como un puesto de fruta, de vender boberías y bisuterías y frutas y cosas, para vigilar a Cuquines. El día que esos tres hombres fueron a ver en audiencia al presidente Carlos Prío Socarrá, le dijeron, número uno, tienes que votar a Batista. Número dos, está conspirando desde que llegó. Número tres, tenemos todas las pruebas de los carros que se reúnen allí. Número cuatro, el Partido Comunista es parte de esa conspiración de manera sutil y está trabajando esto en, y por eso yo creo que pasaron las cosas que pasaron. Están trabajando en contra tuya. Número cinco, si tú no lo quieres votar de la República y decirle que tiene que largarse, esa es la palabra, yo lo voy a recoger, le digo General Cabrera, pero tienes que sacarlo. La escolta que tú le diste y el permiso que le permitiste para tener su propia escolta está hundiendo la República, porque la escolta son todos los conspiradores contra la paz de la República de Cuba. Tienes que sacarlo. O yo, si no quieres ir tú, voy a verlo. Y como general, lo saludo, me siento con él en Cuquines, le tengo un carro preparado y le digo, el carro está afuera con el chofer y usted tiene 8 horas para recoger lo más importante y un avión lo va a estar esperando para llevarlo de regreso a los Estados Unidos. Usted, ex general porque nunca estudió en una escuela militar, ex coronel porque tampoco nunca estudió en una escuela militar, presidente porque sí lo fue, producto de la ayuda que le dio el Partido Socialista del 40 al 44, usted, golpista de nuevo ahora, después de 3 golpes previos que dio, usted tiene que largarse de Cuba. Y a mí me ha encomendado el presidente y la República de que lo devuelva al sitio de donde vino. Entonces Prío, que no se acuerda la última reunión donde Guillermo Alonso Puyol comentó con él, y tengo que hacer esta parte porque es importante que ustedes sigan la historia inteligentemente y no le hagan cuento de barato. Un poquito antes, Guillermo Alonso Puyol se había reunido con Batista a petición de Carlos Prío. Guillermo Alonso Puyol se trasladó a Estados Unidos, la Florida, a Palm Beach, para poder allí compartir con Fulgencio Batista, para decirle que el presidente, que había salido era un presidente cordial. Yo lo que no sabía que iba a ser tan ratón o tan cobarde. Pero un presidente cordial, y lo era. Y era un presidente demócrata, y lo era. Y era un presidente respetuoso de su pueblo, y no lo era cuando permitió que Batista conspirara y diera un golpe de 10 de marzo. Pero no era ladrón, porque personalmente, quiero que usted sepa que no se robó un kilo, se lo robó Batista. Pero cuando eso pasa, Guillermo Alonso Puyol le dice, el presidente quiere que tú regreses, y estás bienvenido. Entonces él le dijo, bueno, está bien, yo voy a ir. De hecho, estaba saliendo en eso, había salido ya representante a la Cámara por el Partido de Acción Unitaria, la provincia de Las Villas. Él ni siquiera era de Las Villas. Pero bueno, lo sacaron. Lo sacaron una serie de personajes que habían sido auténticos. Yo diría que entre ellos, me duele pensar que fuera así, Miguelito Sárez Fernández, por alguna razón votó y transpiró dentro de el sudor del batistato para negociar y funcionar con el gobierno de Batista. Pero entonces, cuando regresa aquí a Miami, perdón, cuando regresa de Miami a Cuba, a La Habana, y Batista está allí, pues se reúnen a hablar, porque ellos tenían cosas que hablar. Guillermo Alonso Fuyol fue más de una vez a la casa de Fulgencio Batista. No sé si a nombre de PRIO, que mi entender era que existía un pacto entre PRIO, o que PRIO le había presentado a Batista, el cual él había aceptado de que de la ortodoxia estar muy fuerte, él pondría los votos del Partido de Acción Unitaria conjuntamente con los del Partido Auténtico y así subirían lo necesario para que el Partido Auténtico saliera con la presidencia. Yo no sé si esa parte es verdad. No sé si fue PRIO el que lo hizo y lo mandó. Y no tengo prueba, de hecho, después de todo el marco este, no tengo prueba tampoco de pensar de que esto se desarrolló de esta manera por el pacto. Pero lo que sí es cierto es que Batista había prometido, como prometió una vez que entró la Constitución de 1940, y la refrendó y la juró, después de haber sido presidente, por supuesto, porque no pudo serlo hasta que, bueno, no pudo serlo, no pudo esperar hasta el 10 de octubre del 40 que se refrendaba la Constitución y se firmaba en Guaymaro, porque tenía que salir presidente antes, ya que su traje militar no se lo había quitado 2 años antes de él perseguir la posición de presidente como hombre civil y hombre de Estado. Por eso, dentro de todo esto, él juró y dijo que él no iba a participar ni iba a cometer ningún golpe militar. Y así se lo expresaron los del lado opuesto. Los auténticos compartieron con él por una sola razón. Número uno, porque había dado un golpe de Estado el 4 de septiembre. Número dos, porque había dado otro golpe de Estado el 14 de enero del 34. A Grau. El primero fue a Batista. El primero fue a Carlos Manuel Céspedes. El segundo fue a Grau. El tercero fue Miguel Mariano Gómez y Arias, 1936. Y así sucesivamente. El cuarto, señores, disfruten la República, que todos los que lo siguieron habían visto sus tres golpes antes. A mí me parece bien curioso que la gente no tenga cerebro. A mí no me gusta criticar la capacidad de pensar, pero yo veo que la gran mayoría de la gente piensan con el valor del peso. Porque si tú me quieres comprar a mí, no importa que tú hayas sido un puerco y un asesino o un mentiroso, yo soy igual que tú en la misma calaña, yo te voy a aceptar. Y obviamente, todo este grupo de hombres que lo siguieron y todo este grupo de hombres que fueron golpistas con él, conocían su historia. Lo que yo me sé ahora, después de haber llegado aquí a este país con 14 años, lo sabían ellos porque lo vivieron. Y así fueron todos a abrazarlo y a darle las felicidades por haber dado el aldabonazo del golpe del 10 de marzo, después de que había dado 3 golpes previos, después de todos los asesinatos que habían cometido, no solamente en esa época, sino en el 35, en el 39, en el 40, en el 41, en el 42, con Pedraza, con Bernardo García, con toda aquella gente. O es que la gente se olvida y es sorda o es bruta. Como yo no entiendo tampoco cómo pueden seguir ahora en este momento a estos descarados y el pueblo no se ha virado al revés y le cayó, aunque sea a tomatazo, olvídense las armas, a tomatazo, a todos estos descarados por años que llevan ahí robándole al pueblo, asesinando y matando a todo el mundo. Y todavía tiene gente que lo sigue, pero no allá, aquí donde hay tierra de libertad. Aquí, mire, todavía aquí hay fidelistas comunistas, descarados, porque son un chorro de descarados todos ellos. son unos arrastrados, unos alabarderos. Pero ¿cómo pueden? ¿A quién engañan? Pues a mí no me engañan. Y yo cada vez que puedo hablar en el radio, lo digo, no se dejen engañar porque estos son unos imbéciles y unos aprovechados. Y unos chupópteros, como le llamo yo, que es un animal especial, que se pega con ventosa. Entonces, cuando tú miras esto, te das cuenta por qué él le promete a los auténticos, no, yo no voy a dar otro golpe de Estado. Lo primero que hace es comenzar a conspirar. Prío lo llama a Palacio. Iván Alonso Puyol, Carlos Prío Socarrás y el hijo de un general del ejército que estaba en aquel momento, era coronel, que de hecho estaba en las Fuerzas Armadas. Y se sienta y están oyendo la conversación y hablando. Cuando termina la conversación, bueno, todo muy cordial, el abrazo, el estrechón de mano hipócrita y cínico como siempre. Entonces salen por la puerta y cuando están saliendo por la puerta, le dice Batista a Alonso Puyol, chico, este es un imbécil. Entonces, ¿a quién le toca la palabra imbécil? ¿A todos los que lo siguieron a él o a Carlos Prío Socarrá, que estaba sentado en el Palacio Presidencial con la presencia de los votos del pueblo cubano? Prío no era ningún imbécil, pero un hombre justo, honesto, fue un hombre digno, fue un hombre abogado, un hombre que luchó en la generación del 30, fue un individuo que viene de familia Mambisa, su madra, Socarrás de apellido, Pinareña, fue una de las grandes Mambisas de aquella época. Entonces, ¿por qué nos estamos engañando? ¿Por qué la historia la han mirado al revés? ¿Ustedes creen que Patriota es el viejo baboso ese de Virán, que es el padre de estos descarados que destruyeron la República de Cuba? No, por favor, no. Ni estos individuos tampoco, ninguno de los dos, ni el comunista Raúl, ni el baboso de Fidel, que ya está enterrado y que botar la piedra en la fosa de Batle. El día que yo llegue, si me da Dios la salud, lo meto en una grúa, a que le llaman Crane, lo levanto y lo tiro en la fosa de Batle. Y con él a una comparsa de ellos. O es que se nos olvida que en el año 1873 el Virginio fue perseguido por el vapor Tornado español y en la plaza de Santiago de Cuba. El 26 de octubre. Estos fusilaron a 53 hombres, entre ellos, para que se acuerden, dos individuos importantes. Bueno, todos eran importantes, pero dos que eran más importantes. Uno de ellos fue el tío abuelo de Antonio Guitera Holmes. Y el otro se llamó Céspedes, porque era primo hermano de Carlos Manuel de Céspedes. Lo fusilaron allí, eran muchachos jóvenes, 53. Pero ustedes quieren extrapolar la historia y sentarse en Santiago de Cuba en el año 59, donde el asesino, asqueroso, miserable, comunista y padre de todos esos hijos babosos que hay por ahí dando vueltas, de Raúl Castro, asesinó a 79 seres humanos, 89, abrió una fosa sin juicio ninguno, los mató a todos y les echó tierra arriba. Y me cuentan que de vez en cuando, y un familiar de Charco de Sangre me cuenta que de vez en cuando los muertos los tiraban a la fosa de Batre con una piedra o un lo que sea para que nadie los pudiera ni llorar, ni rebuscar después de muerto, ni mucho menos ir a llorar al sitio donde lo fusilaron. ¿Ustedes creen que la historia no se repite? La historia se repite todos los días. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es contarla para evitar que se vuelva a repetir. Yo no quiero otro 79-80 fusilado sin juicio, porque ese no es el espíritu ni del pueblo cubano, ni de la Constitución de 1940. Pero Batista engañó y dijo, mira el imbécil este. Y así siguió cabalgando aquella historia. Entonces, cuando finalmente le dijeron aquello, que había que sacarlo de allí, los próximos que se encontraron o se viraron al revés, es que Prío le dijo al general Ruperto Cabrera, usted no va a hacer eso. Yo le prohíbo y le ordeno, él era el jefe del ejército, claro, era el máximo exponente de la República, yo le prohíbo y le ordeno de que usted no haga nada en contra de Fulgencio Batista. De hecho, un poco antes le había dicho, tienes que devolverle su escolta. Y él le dijo, presidente, espérese, vamos a hacer una cosa. El reglamento militar del ejército dice, número uno, que yo puedo darle escolta a un militar, en este caso a uno que está aspirando a la presidencia por el Partido de Acción Unitaria, como Batista, pero obviamente se lo tengo que quitar a los 6 meses porque el reglamento dice que a los 6 meses se tiene que quitar el... Y entonces Prío le dijo, sí, no, ya yo sé, porque él ya vino a verme y me dijo que tú le habías quitado. Pero, presidente, yo no le quité nada, yo cumplí el reglamento. Y el reglamento era, tienes que quitarle la escolta a los 6 meses. Entonces, ¿usted quiere que le ponga otra escolta? Entonces, no. Déjalo que le escoja la suya. Y le dice Ruperto Cabrera, error de nuevo, presidente. Si usted deja que él escoja su escolta, todos los que van a entrar allí van a conspirar. Mire lo que están haciendo. Entonces, ante todo eso que estamos mirando, Batista, al final, que por supuesto lejos estaba él de pensar que iba a ser unas elecciones decentes y adecuadas, cogió, hizo una comisión bicameral, llamó a nombró al premierato, a Andrés Rivera Agüero, para que hiciera esto, ¿no? Y por supuesto iba a llevar una amplia discusión en pos de recuperar la paz en la isla, como dijo él. Pero mire, la mayoría de la llamada oposición civil aceptó, fíjese así de baboso fue el pueblo cubano, aceptó de inmediato la invitación al diálogo, que lo representaba por Grau como viejo patriarca del Partido Nacional Cubano. Yo se lo critico, yo le critico a Grau que haya hecho semejante barbaridad. Él no tenía absolutamente nada que avalar con la presencia del Partido Auténtico y con la presencia que tenía Ramón Grau San Martín, semejante componenda de asco y de traición. Por eso es que yo digo en mi último libro, al final, y todos fueron traidores. Uno por omisión y otros por acción. Pero aquí todos han sido traidores de una o de otra forma. Y tenemos que mirar cómo es que vamos a hacerlo diferente y cómo vamos a evitar de que esto vuelva a suceder. Porque dentro de este marco que estamos hablando, esto, por supuesto, Tony Barona, en su condición de dirigente máximo del Partido Auténtico, que seguía las directrices de Prío, estando incluso en el exilio, incluso los ortodoxos antiguos como Pardollada, Juan Amador Rodríguez, esto, que, conocido por el famoso apellido Socarrón del Meneíto, y por otro como Márquez Sterling, obviamente que dirigía la ortodoxia, estaban en desacuerdo total con lo que estaba sucediendo. Pero bueno, vamos a pasar al próximo programa, esto la próxima semana. Mientras tanto, quiero dejarle un cariño y un afecto. Siempre a los que sufrieron, siempre a los fusilados, siempre a los que están presos políticos, siempre a los que están sojuzgados y pisoteados, siempre a las damas de blanca y al pueblo de blanco, y siempre a las damas cubanas y a los hijos y a los padres que tanto han sufrido en esa república con la conducta del comunista de los Castro. Regreso en breve con ustedes y que Dios los bendiga a todos.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Eva Max. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos un clasicazo interplanetario de la banda, The Eagles, que un día como hoy, pero hace 42 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervenciones. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.